¿Qué tan positivo, qué tan estimulante o qué tan erróneo fue para las coaliciones, para el Chile Vamos y para el Frente Amplio realizar primarias? Me gustaría que partiéramos conversando sobre este tema en esta edición del programa y que lo partiéramos conversando en función de las declaraciones que hizo, bueno, y de las columnas que ha escrito también Eugenio Tironi, donde dice que las primarias eran a todas luces una opción arriesgada y una opción errónea en este momento. Vamos a conversar de estos temas con Pablo Ortúzar, investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad, antropólogo, y con Matías del Río.
Buenas tardes, noches, muchachos. ¿Cómo
están? Es más bien un arqueólogo que un antropólogo.
¿De qué tipo? ¿De qué rama?
¿De qué rama? Ya, vamos.
Bueno, ahí estamos. Partamos por lo que planteabas tú, que es lo más como contingente, que es lo de Tironi. Ustedes saben que Tironi... Nosotros nos encontramos el domingo en la tarde aquí, los tres, que sabía jugar el partido de Chile. Después, en términos futbolísticos, dijo que se había sentido como Marcelo Díaz.
Sí,
que cometió el error de la defensa chilena. Porque...
Ah, pero lo reconocía.
Sí, no, sí. Ya. Tuvo humor consigo mismo de decir, sorry, era broma.
Era broma, sí.
Sí, fue una mala jugada.
Porque parece que esos anteojos de colores usados por gente más o menos de esa edad los hace cometer errores, digamos.
Claro.
Como el ministro Izaguirre, Tironi, han dado unos anteojos amarillos, Izaguirre usó unos anteojos rojos y parece que les distorsiona la vista.
Bueno, pero oye, a ver, el propio Piñera, que había dicho hace un par de semanas un millón, con mucho entusiasmo, recogió cañuela el jueves o viernes pasado, como diciendo, parece que me equivoqué.
No, sí, se generó la sensación, pero sí. Era una idea muy despectiva, como que bueno, la gente se va a ir a ver tele. Aparte que el partido era a las 2 de la tarde y la votación es desde
sí,
las 8
Pablo,
de la mañana.
Pero venimos de una historia, más o menos herida, digamos, en términos de participación ciudadana en los procesos electorales.
Pero había que ver, por ejemplo...
Fíjate que, no sé, pues partimos como en 50%, después fue 40%.
Sí, no, si fue...
Creo que llegamos a 35% en la última elección
muy malo,
municipal.
Pero si uno veía, por ejemplo, la intensidad política que habían alcanzado, o al menos la intensidad de los debates radiales y los debates y las franjas y los debates en la televisión, uno podía tener una idea de que al menos había un cierto interés, digamos. De hecho, el rating era altísimo.
Era altísimo.
Entonces,
la franja tuvo el último lunes, que ya había perdido la novedad, 43 puntos si sumamos todos los cuatro canales grandes.
Algo decía.
Sí.
Ayer el partido de Chile anteayer del domingo, en Canal 13, que era un cabezón, tiende que anduvo cerca de los 30 puntos, para que dimensionemos en cuánta gente es.
Un humo de buen quórum, dirían los viejos de ahí de las facultades de Derecho.
Sí. Oye, a ver, sigamos conversando sobre qué necesidad había de realizar esta primaria. Porque en principio, el liderazgo de Sebastián Piñera queda un poquito tocado por el hecho de que, Manuel José Ossandón obtuvo arriba del 30% de los votos de su sector.
¿Sí? ¿Cuánto es?
27 creo que era.
Te digo al tiro, sí, Ossandón saca a nivel país, yo tenía aquí, saca el 26-25.
Ya, 26-25.
Hombre, es bastante. Ahora, yo no creo que Piñera con esto quede dañado su liderazgo, en un sentido distinto al que probablemente lo defenderían sus adherentes más adheridos, que es que, en el fondo... Piñera, para poder proyectar su gobierno, para poder gobernar, para poder pensar cómo gobernar, necesitaba que alguien le tirara el mantel, digamos. Porque si no, iba a sufrir el mismo síndrome de Bachelet, digamos, que iba a llegar inmaculado a la presidencial, iba a ganar, y después a los dos meses ya el gobierno no iba a existir, digamos. Ese es el real peligro que enfrentaba Piñera. Entonces, exponerse un poco al barro, a las patadas, yo creo que
con esto no lo neutraliza, Pablo.
No lo neutraliza, pero sí les hace ver, yo creo, a pesar, bueno, el triunfalismo de esta gente no conoce límites, digamos, pero sí les hace ver que hay algo que les falta, que hay déficit, que hay carencia, y que esas carencias tienen que ser solucionadas. Porque por muy insoportable, yo no tolero, digamos, el personaje de Ossandón, pero por muy insoportable que sea el personaje, lo que se manifiesta a través de ese personaje es algo a lo que hay que atender. Lo mismo con Evópolis, digamos. O sea, en el fondo hay mundos, hay nichos, hay que meterle más sociología, más análisis a esta elección para ver qué hay detrás, qué está sonando detrás. Y Piñera eso tiene que tomárselo en serio, y hasta ahora ha sido muy burro para tomárselo en serio.
O sea, la derecha, yo ese es un punto que hace rato me obsesiona pensar que la derecha completa como coalición, y creo que cometió un error y a lo mejor ya es tarde, pero ninguneó a Osandón desde muy temprano. O sea, Osandón lo barrían para adentro, no sé de qué manera, no sé si con un cargo, ¿no? o atendiéndolo, pero Osandón, en todos sus discursos, más allá de la forma, más allá de que se le salía la cadena con frecuencia, tocaba una tecla que la derecha de Piñera era evidentemente ausente. O sea, a mí me resultaba siempre muy complementario. Antes de que se salieran de madres, cuando hablaban de propuestas e ideas, eran muy complementarios. Entonces nunca me expliqué mucho por qué no lo barrieron para adentro, cosa de hacerlo... De hacerlo un producto más completo.
No, pero si Osandón es un caudillo. O sea, yo no tengo ninguna expectativa de que un personaje como ese pretenda jugar lealmente dentro del partido. O sea, uno vio que después de pedirle perdón a Kast por insultarlo, él no pudo aguantarse a repetir el insulto, el mismo insulto, en el debate público. Entonces, es un personaje que en verdad no tiene ni la estatura intelectual, ni la estatura de carácter, digamos, para estar donde está. Pero eso no significa, así como Trump. Pero eso no significa que lo que se manifiesta a través de él no sea importante y no merezca atención. Y efectivamente su punto era el tema ético, que a Piñera sí le ha costado y le cuesta entender lo que significa la ejemplaridad pública, lo que significa cortar, establecer, digamos, un distinto tono y una diferencia práctica que sea creíble, digamos, entre votos, o sea, entre política y negocio. Y el otro punto, Osandón, es el tema de lo social. En el fondo, él representa también, ayer lo hablábamos con Gumucio, una especie de, en el fondo la pregunta es, uno mira a la derecha y parece es como un partido de ganadores, un multimillonario, el otro un diputado exitoso, qué sé yo, y Osandón por su propia biografía, digamos, por ser el bruto que se tuvo que hacer cargo del campo, digamos, está como con el ala rota, digamos, logra representar también el Chile que no gana, el Chile que no le va tan bien, la gente que requiere más atención. Y eso no se trasluce, digamos, en el liberalismo que a veces parece muy brutal de Piñera o de Kast incluso. Claro, entonces, es como una derecha para no ganadores, digamos. Que uno, y ese tono, ese elemento está ausente en el discurso de Piñera, ausente en el discurso.
Por eso creo de Kast, sí. Además, cuando uno escudriña un poquitito en la gestión de Osandón en Puente Alto, me tocó hacerlo por el debate, debo contar lo que conversé con varios concejales, que eran oposición a él, y muchos tenían bastantes críticas sobre su forma, bastante acaballado, bastante dueño fundo, como es evidente, ¿no es cierto? Pero no encontré ni una fisura en cuanto a la evaluación a la gestión como alcalde. Ni una fisura. Gente desde la izquierda hasta más de la derecha que él. Te decían, el cote es aquí, es allá, ta, ta, ta. Pero decía, pero como alcalde, chapó.
No, bueno, sí, es lo mismo que uno contaría conversando con... O sea, los patrones de fondo tenían más o menos esa misma aura, digamos. Y efectivamente, Osandón fue un excelente alcalde. Lo que pasa es que ejercer una alcaldía, esto yo lo sé, digamos, ejercer una alcaldía desde la lógica patronal, de los vínculos de confianza personales y de la atención, digamos, presencial, es posible y de hecho puede ser exitoso. Pero eso no quiere decir que esa misma lógica llevada al plano de estructuras de representación republicana como el Senado o cualquier cargo de Congreso o la presidencia puedan tener el mismo efecto. Al revés, digamos. O sea, esa es una lógica que choca directamente con la lógica de la representación republicana que de por sí es abstracta. Y es la lógica inherente al populismo, digamos. Y cuando uno dice populismo, se trata de un líder que establece o pretende establecer un vínculo directo basado en la presencia con sus votantes y saltarse todas las instituciones, digamos. Y en esto Osandón, ojo, porque Osandón es un personaje bastante complicado en ese sentido. Es muy divertido que la derecha, que le tiene terror al populismo, y todo lo que hacía la izquierda lo calificaba de populista, es la única que tiene un candidato que de verdad tiene un perfil populista, tomándose el populismo en serio, digamos. Que además, apenas termina la elección, sale a criticar los medios de comunicación, diciendo que pone en cuestión la libertad de prensa en Chile, el hecho de que algunos columnistas de los diarios lo hayan criticado a él. O sea, eso es propio de Trump, de Correa. Es un personaje realmente nefasto en ese sentido.
Estamos conversando con Pablo Ortúzar, investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad. Pablo, ayer nos preguntábamos con Harald Beyer si la derecha que representa Manuel José Osandón es una derecha que podría eventualmente tener piso para fundar un partido político. O sea, si podría encarnar, si en definitiva el fenómeno Osandón es un fenómeno pasajero o es un fenómeno político de mayor, más o menos establecido.
Lo que pasa es que ahí hay que separar cosas, porque en Chile sí hay una maduración, digamos, intelectual y en algún sentido política, de sectores socialcristianos conservadores. Diego Chalper es un ejemplo, tiene armó un partido, a pesar de que él apoyó a Piñera, pero armó un partido que se llama algo así, Construye Sociedad. El programa de Osandón es un programa que obviamente él no leyó, yo creo, o si lo leyó no lo entendió, no fue capaz de transmitirlo, pero es un programa bastante completo y muy interesante, donde se refleja un poco la visión de estos sectores. Entonces, si uno piensa...
Sector que por lo demás siempre ha estado presente en la derecha chilena.
Sí, pero que ha ganado más intensidad en el último tiempo, digamos.
Claro, porque la derecha chilena un tiempo fue copada por el...
Liberalismo...
Por el liberalismo Chicago Boy, digamos.
Claro, Miami. Pero sí. En el fondo, ese sector ve en Osandón algo que Osandón no es, digamos, pero... Y es el sector que trata de usarlo como líder para existir políticamente. Yo no sé si esa apuesta es razonable, dado el carácter personalista y patronal de Osandón, digamos, que fue incapaz de justamente incluso de reflejar su propio programa. Pero si la pregunta es si esa derecha puede adquirir forma política, bueno, yo creo que sí. Si Osandón es el camino, yo no sé. Yo no veo un partido hecho por Osandón, sería un partido caudillista. Mm. O sea,
porque en principio, Pablo, ese mundo debiera estar representado quizás en Renovación Nacional, ¿no?
Bueno, Renovación Nacional es heredera un poco de ese mundo patronal.
Porque ahí rural, viene, de ahí vienen los Jarpas, de ahí sí, vienen los...
El agrario laborismo. No sé,
claro.
Prat. Paco sí. Prat, ¿te acuerdas de la Araucanía? Sí, sí. Pues, sí. Cardemil, esos personajes muy vinculados al campo, o que uno los tiene vinculados al campo.
Sí, lo que pasa es que...
Valle Central.
Lo que pasa es que esa lógica también va un poco en retirada. Porque incluso un partido social cristiano conservador no puede fundarse en la lógica del autoritarismo rural, digamos. Yo creo que eso es lo que a mí me parece...
No, porque ese fenómeno va en retirada.
Justamente. O sea, ese es un Chile que va quedando atrás. Claro. Y eso es lo que yo creo... Por eso yo creo que la apuesta de muchos social cristianos por usar a Osandón para poder existir políticamente, no resultó. De hecho, no lograron transmitir nada de su idea a través de Osandón. Pero bueno, eso es el... No así, en cambio, por ejemplo, el mundo liberal, que no tiene una intensidad intelectual, digamos, tal como este mundo más conservador y cristiano, pero que Kast logró hacer la pega. Hay un tema generacional también. Si uno se fija, Chalper, que ya tiene, no sé, 30, 32 años o alguna cosa así, Kast está un escalón más arriba en términos de edad.
Y, 40.
Y con eso, y él logra armar un partido, consolidarse, y ahora ya es una opción, claramente una opción presidencial para la próxima vuelta. Entonces.
Él saca lo mismo que todo Frente Amplio: 3.000 votos de diferencia.
No, que
Kast. Sí, que, casi el Frente Amplio.
No, que Beatriz
que,
Sánchez.
Que Beatriz Sánchez.
El que sacó lo mismo que el Frente Amplio fue, y más, fue Osandón.
Osandón sacó como 375.000, creo, ¿no?
Ese otro tema apasionante, porque en el fondo, el diagnóstico, el suicidio de la nueva mayoría, el suicidio de la Concertación en el 2011, donde dijeron que los 20 años de su gobierno habían sido una tontera, que había sido el neoliberalismo con rostro humano.
De vergüenza, pues.
Para ellos, y donde ungieron como una especie de digamos, los parteros del futuro y de todo lo bueno al grupo de dirigentes estudiantiles que después conformó el Frente Amplio, terminó siendo una apuesta desastrosa, porque la ex Concertación, hoy día Nueva Mayoría, se desfondó a sí misma, quedó sin... O sea, avergonzada de lo que habían hecho, pero sin, tampoco sin un proyecto de futuro. Los cabros chicos que habían ungido como los
digamos,
estos dioses venidos del Olimpo, se les arrancaron y armaron su propio partido. Y el partido que arman esos cabros chicos hoy día no no tiene votos, o sea, tiene una cantidad de votos mínima, y la nueva mayoría ya no puede echar pie atrás y decir, mira, en realidad sabe que íbamos por buen camino.
Era broma.
No, era broma lo de la nueva mayoría.
Era broma, claro.
Entonces, no. Fue un suicidio político, pero completo, digamos. Y ahora terminan con un candidato que es una cosa impresionante, de mediocridad, digamos. Entonces, es uno de estos hechos políticos muy interesantes, el cómo se suicida la Concertación apostando por algo que finalmente tampoco prende, que es el Frente Amplio. Mm. Y que, bueno, y que Bachelet también, que efectivamente son su hijo. No solamente en sentido, y eso es otra cosa interesante, no solamente en sentido biológico, que pesa bastante, sino también político. Si al final la diferencia de diagnóstico entre el Frente Amplio y la nueva mayoría
No es muy grande, claro.
Y sus propuestas tampoco difieren mucho. O sea, es la tesis de Fernando Atria y del otro modelo, digamos, de Fernando Atria et al, la que pesa más en los dos lados. Y ambos se acusan de que el otro no es capaz de llevarlo adelante. La nueva mayoría dice, no, si estos cabros chicos en el fondo no pueden gobernar, no tienen la capacidad para gobernar, nosotros sí, así que nosotros podemos llevar adelante este programa. Y los cabros chicos le dicen a la nueva mayoría, ustedes son todos corruptos y además no neoliberales, claro. Entonces... No, ustedes no pueden llevar adelante este programa. Pero el programa está más o menos de acuerdo. De hecho, ahora si uno lee el diario, están diciendo que lo importante es avanzar el programa. Que eso, bueno, la columna de Atria ayer sale diciendo exactamente eso. Que hay que avanzar, rescatar el programa, seguir avanzando el programa. Y ahí, entonces van a pasar de nuevo, del sartén a las brasas y de las brasas, o sea, a la caldera. Porque si es que la idea ahora es rescatar el programa como si fuera que el programa era lo más valioso, y el programa en contacto con la realidad ha demostrado ser un desastre también.
Un desastre.
Van a ser un suicidio como lento, muy doloroso, y que parece que va a seguir su curso, digamos.
Parece ser un discurso entre muy elítico, muy académico a rato, muy de club, de ellos mismos, de burbuja.
Es que la Concertación se convirtió en nueva mayoría haciéndole caso a la izquierda, a la ultra izquierda en ese momento universitaria. Y esa fue una idea muy absurda. De hecho, fíjense los primeros, antes de que apareciera Bea Sánchez, ¿cuáles eran los precandidatos presidenciales del Frente Amplio?
Rectores.
Dos rectores.
Claro.
Mayol, que es profesor universitario. Atria, que es profesor... Atria no está ahí. No. Era Mayol, ¿cómo se llama? El de...
Sí, el de Valparaíso, Universidad Católica de Valparaíso.
No.
No, el rector de Universidad Católica de Valparaíso, en un momento eso no.
Eran dos sociólogos, ¿sí? Carlos Ruiz y Mayol, y había un par de profesores más, digamos. O sea, ese es su mundo, es una izquierda...
izquierda académica.
Es la izquierda de la universidad, y de hecho de la universidad es más piduca, porque todo esto salió principalmente de la Universidad de Chile, digamos, y de la Universidad Católica, liderando o reinventando a la ex-Concertación. Y el resultado, obviamente, no es muy auspicioso. Mm.
Claro, no se les ve... Bueno, ¿tú le ves vuelo hacia adelante o cómo debería ser esa relación? ¿La nueva mayoría pudiera recapitular o esto es difícil en cuanto a seguir haciendo caso?
La nueva mayoría puede haber anoche, antenoche puede haber respirado tranquilo en orden a que el Frente Amplio no era la bestia... No era la bestia que se pintaba.
Pues ellos mismos la inventaron. Es que ellos al mismo tiempo es terrible que el Frente Amplio no tuviera esa fuerza. Porque claro. los que primero se rindieron al Frente Amplio fueron ellos, los de la nueva mayoría. Mm. Entonces, se rindieron frente a algo que se veía gigante.
Frente a un gato.
De cartón.
Frente a un gato.
¿Tan gato?
Ya, pero por otro lado, a ver, pueden respirar tranquilo, digamos, en orden a que
existen también.
A que ellos no capturan a toda la izquierda, sino a un segmento muy, muy menor, y que en ese sentido la candidatura o las candidaturas de Goich y de Guillé son viables.
No, sí, pues, pero eso es como decir, en el fondo, no sé cuál sería la analogía más correcta, pero es como decir, la nueva mayoría, en tanto Concertación, es una especie de tigre que se convirtió en un gato frente a algo que ellos creían que era un rinoceronte y que resultó ser un ratón. Entonces ahora están felices que el otro es un ratón y ellos son un gato, pero eso no...
Sí.
O sea, eran harto más, digamos.
Eran harto más, sí.
Y el centro, en toda esta pasada, el centro... El centro que está fuera de estas dos grandes coaliciones parece con poca posibilidad de conseguir asiento.
O sea, el centro, que el centro es una cosa ambigua, porque no hay centro-centro, o sea, es solo frafra. No, pero hay tendencias centristas. Y yo creo que, por ejemplo, sí, la derecha ha logrado marcar una tendencia centrista o buscar, se nota que está buscando el centro. De hecho, cuando le preguntan a Piñera por la desigualdad y él dice que es un problema gravísimo, y le preguntan qué opina de que el 10% de Chile concentre el 30%, digamos, del PIB, él también dice que eso está
mal.
Oye,
Pablo, ¿tú le concedes alguna contribución, algún mérito a Piñera en haber logrado ordenar a la derecha y en haberla mantenido más o menos unida? Porque la derecha hoy día no está pulverizada como lo está la izquierda.
No, si Piñera
o sea, ¿le concedes algún mérito político a
eso? No, si Piñera tiene
¿O es producto del cambio climático?
No, si Piñera tiene altos méritos políticos, yo creo, pero todavía no le alcanzan. En el fondo es alguien que tiene que aprender muchísimo muy rápido, que además su posición es muy como paradójica, porque en el fondo Piñera, para poder ganar de alguna manera, tiene que aprender a perder. Que algo que ha mostrado que él es incapaz de hacer, digamos, a lo largo de su vida. Y aprender a perder en dos sentidos. Primero, poder representar un Chile que no le va bien.
A los losers.
Claro. Cosa que él como que no encarna en ningún sentido. No,
calza en su ADN eso.
Y en segundo.
Pero debería hacerlo. Debería hacerlo.
Entonces, y aprender a perder en otro sentido, que es
demasiado optimista.
Su gobierno tiene que ser una bisagra entre esta derecha, que yo decía, la derecha de Marulanda, por la casa de campo José Donoso, digamos,
ya,
y una nueva derecha.
La derecha más arcaica.
Claro, y una nueva derecha, digamos, justamente tirada hacia el centro, con más vocación social y con una visión más reflexiva, con una visión de país más amplia. Y eso, entonces, él va a ser el último de la vieja guardia que más o menos pase la posta a lo que sea que venga. Y eso es una posición medio trágica, porque eso es como perder para ganar, digamos. Porque si hace un gobierno de él, con la gente de los partidos, en el sentido como pensando que esta vieja derecha volvieron los buenos tiempos o alguna lesera por el estilo, se van a hundir y va a terminar gobernando quién sabe quién después. Entonces, tiene que hundir en el río, en el fondo, al lote que de alguna manera lo va a llevar a la presidencial. Y eso es muy trágico.
Mira. Ahora, él en relación al primer mandato, oye, él parte con una póliza de seguro. La póliza de seguro se la van a dar los partidos, porque los partidos, van a tener una gravitación que no tuvieron en el primer, sobre todo en el
inicio. Ese es el gran aprendizaje de un...
Ahora, yo no sé lo que significa eso, sí. ¿Ya? Yo no sé lo que significa eso, porque hoy día tenemos una renovación nacional que está encabezada, liderada por el diputado Cristian Monquivet, tenemos una UDI, que una UDI más bien brava con...
No, y hagan la lista de las personas de la UDI que no pueden hablar con los medios de comunicación por los cuestiones
que están. Está este PRI, que yo no sé lo que significa...
No, el PRI es una cosa sacada ahí.
No sé lo que significa. Y hasta Evópoli, que sí es una fuerza intelectual modernizadora, diría yo.
El PRI es un grupo más bien clientelar, que era la clientela de Adolfo Saldívar, que se murió, y pasaron a ser la clientela, una cosa así de ese nivel, digamos.
Ya.
Y por lo tanto son, o sea, de un piñerismo ya.
O sea, esa gente conoce bien a Carolina Goic.
Probablemente
porque
sí.
Carolina Coy era de ese lote, pues de esa saca.
Sí, no, pero es claro, es un mundo de que básicamente querían pega. Y ahí se arrimaron al que pudiera proveerla y son obsecuentes en su defensa. No hacen ni un favor a Piñera más que digamos.
O sea, ¿tú no crees que los partidos sean una póliza de seguro para conectarse con el Chile real?
Pueden ser muy bien. O sea, también pueden ser un gran lastre. Depende cómo se relacione con ellos, a quiénes seleccione. Porque recordemos que si, por poner un ejemplo, si las tesis de Van Rysselberghe logran entrar al gobierno de Piñera como tesis de políticas centrales, ese gobierno va a durar 2 años. Porque en el fondo es una derecha que se niega a morir, pero que está cuestionada de principio a fin. De hecho, el lote que logró extirpar a Jaime Belolio, que era la esperanza de que la UDI, digamos, tuviera algún futuro político más o menos razonable, ese fue su último, es un acto de suicidio, digamos, finalmente. Porque ¿a quién ponen? A Van Rysselberghe, que está ultra cuestionada, representando además un lote, muchos de los parlamentarios de la UDI ni siquiera, como decía, no hablan con la prensa de lo cuestionados que están.
Claro.
Están escondidos en el Congreso. Entonces, ese no es, hay un mundo con el que se van a tener que cortar amarras, por eso decía que Piñera va a tener que hundir en el río a buena parte de la derecha que lo va a llevar al poder. Y eso es muy duro, pero es necesario, porque si no va a ser este el último gobierno de la derecha de nuevo como en unos 50 años, digamos.
Fíjate que en la experiencia anterior, en la gran fuente de desentendimiento, de desencuentro que hubo entre el gobierno y la Renovación Nacional de Carlos Larraín, no fueron grandes temas, sino que fueron fundamentalmente asuntos que tienen que ver con las pegas, con los cargos.
Bueno, sí.
Con los cargos. Y porque en eso Piñera no quiso transigir. No sé si ahora vaya a querer transigir, no sé si ahora tenga...
A ver, probablemente entienda que hay cosas que hay que hacer ahora que antes no hicieron.
Puede ser.
O sea, vamos a ver a qué punto, cuáles son las exigencias, pero...
Es que la pregunta es, a ver, Piñera, da la posibilidad de que ambos estuvieran equivocados, en el sentido de que Piñera puso a gente, hoy día pensar en Hinzpeter, digamos, de ministro del Interior, es una locura, pero también... pensar, qué sé yo, en la Ena von Baer de vocera, es igual de delirante. Claro. Iba venía de los partidos.
Claro, entonces, y venía de los partidos.
Entonces, cabe la posibilidad de que el gobierno de Piñera con los partidos hubiera sido igual de malo que el gobierno de Piñera con el mundo gerencial.
Con el mundo gerencial, ya.
Y entonces ahí el tema es calibrar, ver qué hay de rescatable, qué es lo que todavía flota de esos partidos que están ahí en la penumbra. Y proyectarse hacia el futuro, porque si no, si la derecha no sale jugando esta cuestión, si Piñera llegara a ganar de nuevo, puede ser un pantano, digamos, un mar de los sargazos para la derecha, para su renovación.
De acuerdo, los partidos están en la sombra. Oye, pero hicieron un gran trabajo para esta primaria.
Está bien, pues.
Sí.
O sea, pero es que una cosa no quita la otra, po.
De acuerdo, sí. Banchile, administradora general de fondos, nuevamente líder en los premios Salmón. Con 8 nuevos premios este 2017 y 88 acumulados, es la administradora más premiada del año y en la historia de estos reconocimientos. Banchile Inversiones, solidez y respaldo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida edición limitada de Duna Folk con Cristian Araya. Tenemos que agradecer la participación de Pablo Artúzar y de Matías del Río en esta edición de Terapia Chilense. Muchas gracias a
ustedes, Pablo,
que han invitado para mañana miércoles aquí en Radio Duna. Muy buenas noches.
Buenas noches, doctor. Gracias.
Buenas noches.